Muy buenos días. Vamos a fijar nuestra mirada en esta mañana en la escena de la crucifixión del Señor Jesucristo junto a los dos malhechores. Volvamos a leer en Lucas el capítulo 23 del verso 39 al 43. Lucas 23, al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado junto a dos criminales. Junto a dos ladrones, tal y como nos especifica en más detalle Mateo 27:38. Que nos dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y lo que yo quisiera que hiciéramos en esta mañana es que nos fijáramos en estas dos personas que estaban al lado de Jesús en el momento de su crucifixión, los dos ladrones. Y empezaremos por el primer ladrón. Ese primer ladrón injuriaba a Jesús, le ofendía, le insultaba. Nos dice el verso 39 en este capítulo de Lucas 23, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué significa que ese primer ladrón le injuriaba? ¿Qué significa injuriar? Pues le hablaba con desprecio. Le hablaba con sarcasmo, con ironía, con una actitud de burla. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En realidad, este ladrón no estaba haciendo otra cosa distinta a lo que también hacían los gobernantes y los soldados. Porque fijaos en los versos 35 y 37, en este mismo capítulo, es decir, unas líneas más arriba, verso 35 y 37, que dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces vemos que ese primer ladrón, en realidad, simplemente repetía lo que los otros estaban diciendo, burlándose del Señor Jesucristo. Era un hombre que no reconocía a Jesús, ni siquiera le respetaba. Era ese tipo de persona que tenía un corazón endurecido, un corazón rebelde en contra de Dios. Era un hombre enfrentado con Dios. El segundo ladrón, del que hablaremos dentro de unos minutos, también nos habla, nos da información del primer ladrón. El segundo ladrón dice del primer ladrón que era una persona sin temor de Dios. Eso lo vemos en el verso 40, cuando el segundo ladrón dice al primero: ni aún temes tú a Dios. Ni aún temes tú a Dios. Así que ese primer ladrón que injuriaba a Jesús era un hombre sin temor de Dios. Además, era una persona sin arrepentimiento. Ese primer hombre tenía un corazón no arrepentido, un corazón endurecido que se resistía a reconocer su pecado y a inclinarse delante de Dios. Fijaos en un factor aquí, además, que nos habla de ese tremendo endurecimiento. Y es que este primer ladrón, al igual que el segundo, estaba en circunstancias extremas. Tenemos que darnos cuenta de esto. Esto es un agravante, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser rebelde contra Dios cuando las cosas te van bien, que igualmente está muy mal, pero más encima seguir siendo rebelde contra Dios cuando estás a punto de entrar en la eternidad. Y esta era una persona sin arrepentimiento a pesar de las circunstancias extremas, a pesar de estar a punto de morir. Dice el texto que estaba en la misma condenación. Era un hombre condenado a muerte. Estaba a pocas horas de pasar por las puertas de la eternidad. Había mucho en juego para él, pero aún así él mostraba su dureza de corazón. Este hombre refleja lo peor del ser humano. El ser humano no es tan bueno como tendemos a pensar. Y cuando yo pensaba en el endurecimiento de este ladrón, se me venían a la mente las escenas de Apocalipsis 16, del 8 al 9. Si tú no conoces esa escena, en Apocalipsis 16 se nos habla de una imagen, de una escena, en aquel tiempo cuando Dios va a derramar su juicio y su ira sobre el mundo. Y esa escena, en un lenguaje apocalíptico, nos dice esto: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y fijaos lo que dice: y no se arrepintieron para darle gloria. El juicio de Dios cayendo sobre la humanidad, sufriendo. Y aún así, los hombres se enfrentan a Dios porque son rebeldes, porque son malvados. Somos malvados. Somos rebeldes. Incluso en circunstancias extremas. Se podría pensar que en el juicio final la gente diera su brazo a torcer, ¿no? ¿Sería algo de esperar? Pues no. Aún sufriendo el juicio de Dios, el hombre persiste en su rebeldía y en su enfrentamiento. Entonces, el primer ladrón es la imagen de la perversidad humana. Este hombre era un miserable, mires por donde lo mires. No solo era vergonzosa su actitud rebelde en contra de Dios en los últimos segundos de su vida, sino que todo el mundo sabía que era un criminal. Era un hombre malo, era un ladrón, era un criminal. Por eso estaba ahí. No cualquiera era colgado en una cruz en aquel tiempo. Había diferentes castigos, diferentes formas de ejecución, y no cualquiera era clavado a una cruz para morir. De hecho, los que tenían ciudadanía romana no eran dignos de morir ejecutados de esa forma, porque era algo horrendo. Y la ley les salvaba de ese tipo de muerte. Pero la pregunta es si en el fondo ese hombre es muy distinto a ti o a mí. ¿Era realmente ese hombre muy diferente a nosotros? Y también quiero que pensemos en esto. Sí que es verdad que este hombre era un insolente, un irrespetuoso en contra de Dios. Lo mínimo que se podría esperar es que tuviera cierto respeto por aquel del cual se decía que era el Mesías. Que a lo mejor la situación le infundiera respeto para comportarse, estando a punto de morir. Pero, ¿sabéis qué? El comportamiento vergonzoso y reprochable de este hombre no nos tiene que hacer pensar que nosotros somos mejores. ¿Sabéis por qué? Porque hay dos tipos de personas rebeldes en contra de Dios. Hay algunas que no tienen tapujos para enfrentarse y para reírse de él. Pero después hay otras que tienen una doble cara. Simpatizan por fuera. Respetan por fuera. Por el que dirán. Incluso llegan a la iglesia y guardan las formas. Se comportan. Incluso simpatizan. Pero en el fondo, su corazón está enfrentado en contra de Dios. Y quizá eso sea peor. Porque eso les expone a engañarse. Quizá más vale un rebelde declarado que un hipócrita. El segundo ladrón reprendió al primer ladrón, como dijimos, es decir, le reprochó, le echó en cara su actitud, como vemos en el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Una primera observación bien importante en cuanto a este segundo ladrón. No era mejor que el primero. No no era mejor que el primero. Los dos merecían la muerte por sus delitos. Aquí hay una interesante aplicación para los que nos llamamos cristianos. Porque nosotros, aunque quizá lo sabemos, pero nuestra tendencia es pensar que por lo menos somos un poquito mejores que los que no creen. Pero eso es mentira, ¿verdad? No somos nada mejores. Cuatro cosas sobre este segundo ladrón. Primero, reconoció a Cristo como rey. ¡Wow! ¿Cómo pudo ver eso? Reconoció a Jesucristo como rey. Este ladrón fue iluminado. No había hecho ningún curso de teología sistemática. No había sido formado en un seminario cristiano. Y lo más probable es que a lo mejor no hubiera estado nunca en alguna sinagoga o no sé. Al menos por donde estaba y los motivos por los cuales estaba ahí, clavado en una cruz. Muy cristiano. Aunque estamos hablando de una época del primer siglo, o al menos muy religioso, no parecía. Pero en un segundo, tuvo un momento de lucidez y reconoció a Cristo como rey. ¿Dónde vemos eso? Pues en el verso 42. Cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu reino. Ese ladrón sabía que ese hombre tenía un reino. Entendió, escuchó los comentarios, vio la corona de espinas, vio las burlas, pero entendió que lo que se decía de ese hombre era verdad. Y le rogó que cuando él fuera a su reino, se acordara de él. Una segunda cosa que hizo este hermano, porque le podemos llamar hermano, es que reconoció la santidad y la inocencia de Jesús. Porque en el verso 41, este hombre dijo, mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. No sabemos cómo, pero la mente de este ladrón fue iluminada. Tuvo un profundo y preciso entendimiento de quién estaba a su lado. La explicación es que Dios le abrió los ojos, que el Espíritu de Dios actuó en su corazón y le dio lucidez para entender no solamente con la mente, también con el corazón, que estaba delante del Santo Hijo de Dios. Había otras personas que no lo tenían tan claro. Pilatos, los gobernantes, tenían ciertas dudas, aunque después de los cuestionamientos y las preguntas, parece que llegaron a la conclusión de que estaban delante de un hombre inocente. Había otros que tenían muy claro que este hombre era un criminal, Jesucristo era un criminal. Y todo tipo de opiniones habría acerca de Jesús. Pero este ladrón acertó. Supo quién era Jesús. Y es algo impactante, como digo. Este miserable criminal se había convertido en cuestión de segundos, casi mágicamente, y sabemos que fue porque Dios le habló y le tocó el corazón, en una persona lúcida y con un entendimiento salvador de Jesucristo. Una cosa más acerca de este hombre. Reconoció su propia culpa y su maldad. ¿Cuánto tenemos que aprender de este hombre? ¡Qué precioso ejemplo de lo que significa cómo debemos acercarnos a Dios! Porque él reconoció su culpa y su maldad. En el verso 41 vemos que dijo esto: nosotros, refiriéndose a los dos ladrones, a la verdad justamente padecemos. Estamos aquí porque nos lo merecemos. Estamos siendo crucificados, estamos sufriendo este horrible castigo que solo está reservado para los peores criminales, porque nuestros hechos lo merecen. Este ladrón, ¿sabéis qué sabía? Sabía que se estaba haciendo justicia con él. Lo sabía bien. No tenía dudas. Él merecía estar ahí. No tenía ningún tipo de problema en contra de la ley en ese momento. No cuestionaba la ley, porque en el fondo de su corazón había visto su maldad y sabía que lo que estaba sufriendo era lo que merecía sufrir. Eso es todo lo que todo cristiano también sabe bien. Entiende perfectamente y ve cada vez más la maldad de su corazón. Dijo este ladrón: recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ni más ni menos, estos dos criminales merecían estar ahí. Eran dos criminales altamente peligrosos, como digo. No en vano estaban en una cruz, algo reservado para la escoria de aquel tiempo. Lo que vemos aquí es que entender y contemplar la santidad y la grandeza de Dios siempre va unido de otra cosa. Va unido de entender y sentir la propia culpabilidad. Son dos cosas que van juntas. Cuando entendemos quién es Jesús y el Espíritu de Dios nos muestra su majestad, su gloria, su pureza, su belleza. Cuando el Espíritu de Dios nos muestra eso, necesariamente como consecuencia viene nuestro sentimiento de culpa. Y solo quiero mencionaros muy brevemente dos escenas que nos hablan de esto. Lucas 5:8, la pesca milagrosa. Simón, Pedro, ve el milagro y ve la gloria del Hijo de Dios en esa pesca en la cual se rompían las redes. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». ¿Veis? La gloria de Dios desplegada en nuestro corazón, Dios nos permite ver un poquito de su majestad, de su belleza, de su inocencia, del gran contraste que hay entre Él y nosotros. Y es entonces cuando nos sentimos sucios y el Espíritu de Dios nos lleva a arrepentirnos y a pedirle perdón. Isaías 6:5, la visión de Isaías, el trono majestuoso de Dios. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Esto lo pudo decir el ladrón también, ¿verdad? Han visto mis ojos al Rey. ¿No son esas las palabras literales que podría haber dicho el segundo ladrón? ¡Qué glorioso! Han visto mis ojos al Rey. Pero no solo de una forma física, también de una forma espiritual. En el interior, ¿verdad? Porque eso fue lo que ocurrió con ese hombre. Fue cambiado internamente porque vio al Rey. Una cosa más acerca de este segundo ladrón, y vamos terminando. Hay que decir que cuando lo pensamos, este hombre era un tremendo teólogo. Porque es que dio en el clavo. ¡Wow! Cómo el Espíritu de Dios da entendimiento a la gente. Cómo el Espíritu de Dios nos hace entender perfectamente la verdad de Dios. ¡Qué maravilla! Porque las sorpresas no terminan aquí. Todo lo que este hombre entendió e hizo es muy sorprendente, repito. Otra cosa que hizo, clamó misericordia. Verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es una petición de misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. este ladrón sabía que lo único que le quedaba era que Dios se acordara de él. No le quedaba otra. ¿Qué obras podía hacer? ¿Qué méritos podía traer delante de Dios teniendo sus manos clavadas? No podía hacer nada. No tenía tiempo. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a bajar de la cruz y se iba a ir a una sinagoga? ¿Iba a persignarse, quizá? ¿Iba a hacer algún gesto religioso? ¿Qué iba a hacer? No tenía tiempo. Estaba a segundos de pasar por las puertas de la eternidad. ¿Qué le quedaba? Lo único que le quedaba era clamar compasión. Señor, yo no puedo hacer nada. Estoy aquí clavado. Merezco lo que estoy sufriendo. Reconozco lo que he hecho. Lo único que hago, Señor, es pedirte que te acuerdes de mí. ¿Valdrá con eso? ¿Bastará con eso, Señor? Este hombre entendió dos cosas muy sorprendentes. La primera, entendió que Jesús podría salvarle a pesar de su currículum. Entendió eso. Lo entendió, porque si no, no hubiera pedido que se acuerdase de él, ¿verdad? Pero dijo, a pesar de lo que soy, yo sé que si le pido a este hombre que se acuerde de mí, hay oportunidad para mí. Tuvo fe. Tuvo fe. Y qué preciosa es la fe, ¿verdad? Más valioso es un segundo de fe que mil sacrificios. Más valioso es una mirada de fe que mil méritos. Los méritos no sirven para nada. La fe te salva. Qué precioso es el Evangelio. ¿Sabéis qué es el Evangelio? ¿Sabéis por qué es una buena noticia? Así podemos resumir el Evangelio. Una mirada de fe. Y ya está. Este hombre entendió que una mirada de fe podría bastar. Y vaya si bastó. Y vaya si bastó. Por eso, el Evangelio se puede ver de esta manera. Y por eso son buenas noticias. Y esto nos recuerda a palabras que vemos en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Mirad a mí y sed salvos. No hace falta obras, no hace falta sacrificios, no hace falta poner una cara de buena persona. No hace falta engañarse, no hace falta tratar de ser mejor. Mira a Jesús, mira a Dios, mirad a mí, miradme a mí. Ya está. Esto es lo que hizo el ladrón. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo este ladrón? Aparte de mirar a Jesús y decirle, acuérdate, no tengo nada más que ofrecerte. Solo te ruego que te acuerdes. Precioso evangelio. Tercer bloque y último, el perdón de Dios. La respuesta de Dios. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El paraíso? ¿Para este hombre? Jesús es un criminal crucificado en una cruz romana. ¿Cómo que el paraíso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha hecho de bueno? Pues sí. De cierto te digo. No lo dudes. Este hombre estará conmigo en el paraíso, en la gloria. ¿Qué ha hecho? Pecar. Eso es todo lo que ha hecho. ¿Qué méritos ha traído? Ha robado. Como un condenado. Y de hecho es un condenado. ¿Qué títulos ha tenido? Ladrón. Criminal. ¿Qué aportación ha hecho a la sociedad? Pues robar el dinero de la gente. Crímenes, desobediencia, desorden público. Un desastre de hombre. ¿Y cómo es que tiene el paraíso? Por la gracia de Dios. Porque Dios es bueno. Porque a Dios le basta una mirada de fe. Ya está. Porque Dios da bien a los que hacen el mal. Porque Dios es compasivo. Porque Dios es paciente. Porque Dios es glorioso en su perdón por los peores criminales. Por eso va al cielo. Cosas muy llamativas. Hay perdón para el peor de los criminales. También hay perdón para ti. Hay perdón para la escoria. Así que también hay perdón para mí. El perdón de Dios no se compra con buenas acciones. Este ladrón trajo cero méritos, solo trajo despropósitos delante de Dios. Mas aún el cielo fue para él. Precioso evangelio. Y una cosa más. salvo sin lugar a dudas. Precioso evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, de cierto te digo. ¡Wow! Salvo sin lugar a dudas, precioso evangelio, si tú das un paso de fe hoy, de cierto estarás en el paraíso. Dios te va a guardar hasta el fin. Ese es el evangelio cristiano. Certeza plena de salvación, estamos en las manos del Rey. Seguros, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Habré sido demasiado malo? Si te arrepientes, no dudes que estarás con Dios. Llévate a casa estas palabras que resumen lo que hemos dicho hoy. Dile al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Clama a Dios hoy. No esperes al último momento de tu vida. Clama ahora a Dios. Mírale ahora. Pídele perdón. Y la respuesta será, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso.